Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, ¿cómo te va?
Bien, bárbaro. Bueno. ¿Es esta noche que juegan, che?
Sí, sí, 21 y 45, creo, bien. Si mal no recuerdo, 21 y 30. Estás más o menos listo para hinchar a partir de las 9 y media, ¿no?
Te voy a explicar.
Pasa la previa.
Voy a desear que ganen, pero sí. No te confundas.
Bueno, en realidad, hoy todos somos nacionales.
Lo que voy a desear es que pierda los brasileros. Quiero que pierda los brasileros a todos.
Muy bien,
o sea,
muy bien.
Hoy coincide eso, no te subas a ningún carro.
Eso era lo que quería escuchar de vos, fantástico. Hoy todos somos nacionales, me encanta.
Bueno, te gustará, a mí no, pero bueno, te gustará, está bien, tenés derecho, perfecto. Hablemos de los fundamentalismos, justo de eso vamos a hablar.
Mirá. Sí, sí.
Mira, fundamentalismo es el nombre que recibe la corriente religiosa o ideológica que promueve la interpretación literal de sus textos sagrados o fundacionales por encima de una interpretación contextual o bien la aplicación intransigente y estricta de una doctrina o práctica establecida, por lo que considera un determinado libro como autoridad máxima ante la cual ninguna otra autoridad puede invocarse y la cual incluso debería imponerse sobre las leyes de las sociedades democráticas. La Real Academia recoge también una acepción más general y no necesariamente asociada a alguna religión. Ajá. Y la define como exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida. El sociólogo Peter Berger sostiene que el fundamentalismo no procede solo de la religión. Generalmente se cree que el fundamentalismo es malo para la democracia porque dificulta la moderación y la disposición al compromiso que hace posible la democracia. Pero es importante comprender que hay secularistas tan fundamentalistas como los religiosos. Unos y otros coinciden en no estar dispuestos a cuestionar sus opiniones, así como en su militancia, agresividad y desprecio hacia los que discrepan de ellos. Interesante, ¿no?
Sí, claro.
Es muy interesante. Esto tiene que ver con muchas cosas que han ocurrido en los últimos días, pero voy a empezar por una que escuché hoy de mañana, ¿no? Hoy escuché a la señora Marcela Pomies, que es directora de Cifra, en la tertulia con nuestros compañeros Leza y Almada, señalar en forma muy enfática, a propósito del laicismo y del tema del aborto y toda la historia, que en Uruguay los católicos son perseguidos. Y me quedé pensando en varias cosas, ¿no? A ver, si hay un país donde hay libertad religiosa es Uruguay.
Sí, totalmente.
Digamos, uno puede cuestionar algunas cosas. Por ejemplo, lo que se está cuestionando en los últimos tiempos son algunas prácticas de pastores truchos de estas presuntas iglesias evangelistas que han surgido por todos lados y que lo que hacen es robar a sus fieles, digamos. No todos los pastores evangelistas lo hacen, ¿está claro? Pero ha sido una práctica bastante común que está en consideración ciudadana. En cuanto a la iglesia católica, a ver, acá hay... en realidad lo que nos falta es un templo musulmán nada más, pero hay adventistas, la iglesia católica obviamente tiene la más fuerte presencia en todo el país. Hay gente que practica cultos africanos, digamos, sin ningún problema, ¿no?
Sin ningún problema.
Sin ningún problema. Bien, yo me acordaba que yo tengo un problema.
A ver.
Acá simplemente para recordarle a la ilustre contertulia, la iglesia tiene una tan fuerte presencia en este país que frente a las plazas principales de todas las capitales del departamento está la catedral. A ver si nos entendemos.
Sí. Yeah, sí.
Está el símbolo máximo de la iglesia católica frente a la plaza principal junto con la jefatura de policía seguramente y con el Banco República.
Sí, claro.
¿Está claro?
Tal cual.
En Maldonado además teníamos el cuartel, pero bueno, eso se cambió con el tiempo, pero allí todo está en dos cuadras a la redonda. Acá en mi barrio, por ejemplo, tenemos una capilla, la tengo enfrente. Yo tengo un problema porque el cura todos los domingos a las 9 de la mañana le da la campana y me despierta, pero nunca fui a increparlo, me encanta, un edificio precioso, es un lugar lindísimo, donde alguna gente va a practicar su culto y me parece bárbaro, no tengo ninguna objeción. Media cuadra más adelante tenemos una plaza que tiene como monumento una cruz, que ha sido preservada, fue reconstruida hace poco, un par de años, por la propia intendencia, digamos. O sea, es preservada.
Sí, sí.
Estos símbolos religiosos están instalados en todo el país. Hace poco tiempo se dio una polémica importante en Montevideo porque quería instalar una estatua de la Virgen en la Rambla, ¿no?
Es cierto.
Como contrapartida a una estatua que hay de...
De Iemanjá.
¿Perdón?
De Iemanjá,
decís. De Iemanjá, claro.
Claro, que está en el Parque, ¿no? Rodó, claro.
En el Parque Rodó. Uh-huh. Y finalmente, digamos, está el coreano azul por ahí también, que sí. No sé qué representa, pero bueno. Y hubo todo un debate sobre eso, si poner esto u otra historia.
De verdad.
Yo quiero recordarles que el lugar donde llegan todos los ciudadanos del país que viajan a Montevideo, que es la Terminal Tres Cruces, enfrente está un símbolo fenomenal de la Iglesia Católica, está la cruz.
Sí. ¿Eh? Sí, entonces, yo no estoy de acuerdo con esas aseveraciones que se hicieron, la verdad.
Es una cosa increíble.
Es raro.
En realidad lo que hay es un intento, como tienen otros, de avasallar otras formas de pensamiento. Uh-huh. Y a mí me parece que aquí hay una arremetida muy importante, ahora de la Iglesia Católica, digamos, como lo hubo en otro momento de otros sectores, ¿no? Pero hay una arremetida muy importante, donde yo creo que en realidad, a ver, no me voy a poner a discutir los principios de la Iglesia Católica, ni su derecho a existir, nada de eso, no tengo ninguna objeción a que exista, simplemente planteo que así como la Iglesia Católica tiene derecho a su existencia y a obtener fieles, debería también acostumbrarse a respetar que hay otra gente que no quiere tener nada que ver con la Iglesia Católica o con ninguna otra iglesia, que tiene otra forma de pensamiento, otra forma de leer la realidad.
Tal cual.
U otra forma de pensar su futura existencia o no existencia en este mundo, ¿no? O en el otro que haya, si es que hay alguno. Uh-huh. Ahora tenemos una polémica muy fuerte instalada con el tema del aborto allá en Salto, ¿no? Que deriva, esto que ocurrió en un liceo, que deriva en un presunto caso de persecución política, porque esa es otra forma de fundamentalismo, digamos. Salió el ex intendente de Salto, Germán Cuitiño, a decir que a la directora la suspendían porque era colorada. Uh-huh. La suspendieron porque violó la laicidad, está clarísimo. No controló lo que pasaba en su liceo. Uh-huh. Y los videos que se han hecho conocer sobre esto son clarísimos.
Sí.
Además, en la puerta del liceo se repartieron estampitas.
Uh-huh.
Digamos, no está bien eso.
No, claro.
Si lo querían hacer, quería repartir estampita, hermano, cruzá la vereda enfrente, andate a la otra cuadra, buscá los gurises en otro lado, pero no lo hagas en una institución educativa, sobre todo en una institución educativa pública, ¿está claro?
Uh-huh.
Pero estas formas fundamentalistas llegan a aspectos mucho más duros en el acontecer diario que hacen en la vida política, ¿no? Hay ciertas formas fundamentalistas sobre cómo se lee lo que está ocurriendo en Venezuela.
Sí.
Acá estamos tomando posición sobre Venezuela como si estuviera jugando, no sé, Peñarol Nacional, por ejemplo, uh-huh. o Uruguay-Argentina, ¿no? Para poner un ejemplo concreto que tiene que ver con el deporte. Y a mí me parece que la situación de Venezuela es extremadamente grave, no grave desde el punto de vista del gobierno, es grave para los venezolanos.
Sí, sí.
Es muy grave para los venezolanos. Uno debería preguntarse una vez por todas, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros?
Claro.
Si el madurismo o el chavismo, bueno, yo tengo dudas que sea la continuación del chavismo, pero bueno,
no lo
tengo derecho a tenerla.
¿Y sí?
O Venezuela, digamos. A ver, cuando tomamos posición por el gobierno o por la oposición, estamos tomando posición sobre impresentables, porque son impresentables la oposición y el gobierno, ¿está claro?
Tal cual.
Ambos están enfrentados en una batalla que va a terminar inexorablemente y lamentablemente en una guerra civil, porque esto ya está ocurriendo.
Ya,
¿no?
Está ocurriendo, sí, claro, y van camino
con personajes siniestros de ambos lados.
Claro, claro.
Con personajes siniestros, porque este señor que está detenido actuó como un terrorista.
Uh-huh.
En el pasado reciente actuó como un terrorista.
Claro.
Invadió una embajada extranjera, tiró bombas, agarró tiros a la gente.
Uh-huh.
Y ahora está Diosdado Cabello, que promueve la agresión a parlamentarios de la oposición.
Claro.
Entonces, ahora se están difundiendo una foto donde se ve Diosdado Cabello con un garrote en la mano, digamos. Yo qué sé.
No, se está yendo de madre esto totalmente.
Se van a ver cosas peores. Cuando me planteo estas cosas que tienen mucho que ver con ideas o con lo que uno aspira del mundo, siempre pienso en qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo yo, que estoy más cerca del arpa que de la guitarra, tengo que pensar siempre qué va a pasar con ellos, qué es lo que le estoy dejando a ellos. Si yo quiero realmente que ellos vivan en este mundo donde por pensar diferente le van a dar un palo en la cabeza. Yo ya viví en ese mundo.
Claro.
Yo ya conozco ese mundo.
Claro.
Yo ese mundo no lo quiero.
No, claro.
Yo lo viví, yo lo sufrí ese mundo.
Sí.
Yo ese mundo para mis hijos no lo quiero.
Claro.
Y no lo quiero para los hijos de los uruguayos, no lo quiero para los hijos de las personas entrañables a las que quiero, no lo quiero para el hijo de Albalito. No lo quiero para ellos, ¿está claro?
Sí.
Pero con cosas más concretas, fíjate vos, sigamos en este terreno, ¿no? Para salir de Sendic, así no le hacemos bullying a Sendic.
Sí.
La bancarización, ¿cómo se defiende la bancarización? ¿Cómo se ha impuesto la bancarización? ¿No? Hoy escuché al diputado Darío Pérez decir algo bien interesante, ¿no? Él dice que es una época, como le pasa a mucha gente, que si no tiene el billete en el bolsillo, no lo puede tocar, no se siente cómodo, ¿no?
Claro.
Y es real eso.
Sí, sí.
Pero además es cierto también que hay un montón de personas en este mundo que, primero, que rechazan a los bancos, primero, porque ya tuvimos también experiencia, ¿no? Ya vivimos esa historia, ¿no?
Sí, a nivel primera nacional cosa. Y global, sí.
Claro. Segunda cosa, que no se llevan bien con la tecnología.
Uh-huh.
Y entonces eso de tener que acordarse del PIN cuando de repente tenés problema para acordarte el número de teléfono de tu casa,
sí, sí.
Es complejo, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Pero, mira, ayer, por ejemplo, no había dónde sacar plata. Ni acá ni en Montevideo, me dicen, porque estaba caído el sistema por todos lados, no se podían pagar facturas en las redes de pago,
sí.
Estaba caído el sistema de los cajeros. O sea, yo no sé ayer dónde sacó plata la gente, porque si la pudo sacar del cajero, ¿qué hizo, no?
Uh-huh.
Es decir, y entonces, está bueno, te dicen, ese es al mundo al que vamos. Bárbaro, ese es al mundo al que vamos. Pero ¿sabes qué? Yo ese mundo que vamos, no sé si llego, yo vivo en este mundo, en el de hoy, entonces lo que necesito es que se atiendan los problemas de hoy, no los que eventualmente puedan resolverse mañana, sobre todo en estas cosas, ¿no? Digamos, que te quieren imponer un sistema que en realidad, desde el punto de vista de la convicción, sobre todo mi convicción personal, no promueve la defensa de los intereses ciudadanos, sino la defensa de los dueños de los bancos. Básicamente es eso, ¿no?
Sí.
Pero bueno, una forma de fundamentalismo. Otra forma de fundamentalismo lo veo con la seguridad. Y me voy a detener para leer un párrafo que escribe en su blog El Perro Gil, que en realidad es el señor Fernando Gil Díaz, que es el director de la Unicom, ¿no?
Mm.
Y entonces escribió el miércoles una nota que dice se presumían inocentes. Y dice allí, Uruguay no se detiene, fue el eslogan de campaña de la fuerza de gobierno en las últimas elecciones. Pues bien, ese concepto aplica hoy más que nunca en una realidad uruguaya que adjudica responsabilidades antes de serlo a quienes deben acudir a responder por su gestión al frente de cargos públicos en una especie de carrera sin freno a la vista. Así ocurre cada vez que se informa sobre investigaciones que se adelantan por la prensa y donde los informes adjudican responsabilidades sin respetar la máxima jurídica que determina que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hoy parece ser que se ha invertido la carga de la prueba y que todos somos culpables hasta que lo que se demuestre sea nuestra inocencia. Esta historia ya vivimos en una especie de avant-premier en elecciones pasadas cuando se encontró el arsenal de Feldman y un extinto Jorge Valle intimó a Mujica y Marenales a demostrar que nada tenían que ver con el mismo. Hoy vuelven con argumentos potenciados por una prensa que toma protagonismo aportando énfasis y posturas que contradicen aquel principio. Uruguay atraviesa una crisis de identidad manifiesta que se expresa en muchos aspectos y este tan controversial se impone en la agenda diaria que recibimos los uruguayos. Es que antes se presumían inocentes. Este es un señor que tiene 53 años, creo, más o menos, ¿no? Es decir, tiene edad como para conocer el pasado. A mí me... De verdad me provoca risa que hoy un frente amplista descubra que se presumen inocentes, porque hasta mientras fueron a oposición no actuaron de la misma manera. Es decir, yo estoy cansado de oír, tanto en el Parlamento Nacional, tengo muchos años, como vos, desarrollando esa tarea, y he escuchado intervenciones de todo tipo en el Parlamento Nacional, he recibido todo tipo de documentación, he escuchado en las juntas departamentales de varios departamentos acusaciones de todo tipo formuladas contra intendentes, contra jerarcas, contra otros ediles, o contra diputados, o contra ministros, acusándolos de cosas terribles, sin que hubieran siquiera pasado por la justicia. El señor Gil se olvida de algo, y yo no quiero hacer ninguna valoración política, quiero recordar un hecho, nada más, que por favor se interprete así, nada más. El señor Gil integra una fuerza política como el MPP que tiene integrantes que en el pasado ajusticiaron gente, sin pasar por la justicia. Entonces no tiene autoridad para recordarle a nadie que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, que es un principio válido de la democracia. Aquí nadie ha estado acusando a nadie, estamos informando simplemente de irregularidades que son notorias, que ocurren, que están probadas. Si son delitos o no, será cuestión de la justicia. No es nuestra tarea asumir el papel de la justicia. Nuestra tarea es relatar las irregularidades que constatamos y que podemos probar. Y vaya que si hay irregularidades, vaya que si hay hechos que son llamativos para los uruguayos, que están pagando hoy de su propio bolsillo los desastres que se hicieron en ANCAP.
Clarísimo, Carlos. La seguimos mañana.
Bueno, la seguimos mañana. Suerte en pila esta noche.
Gracias.
Un abrazo grande.
Chao.
Un abrazo grande.